Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Al menos de varias maneras. Y la primera manera en que nosotros vamos a ver esto es la siguiente, y es el primer punto de tres puntos que tengo para traerles a ustedes en esta noche. Y el primer punto es que mi vida comienza con una historia triste. Mi vida comienza con una historia triste. Usted va a decir, oye, pero qué título, qué punto más triste. Decir que la vida comienza con una historia triste, y así es. Abran sus Biblias, vamos a buscar ahora en el libro de Josué, capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros dispositivos electrónicos, porque allá estamos avanzados, ¿verdad que sí? Los que tienen sus teléfonos ahí con su Biblia, sáquenlo ahí también, rapidito. Sus iPhones, sus Galaxy, lo que sea. Y vamos a Josué, capítulo 2. Voy a leer de los versos del 1 al 3. Josué capítulo 2, versos del 1 al 3. Josué es el sexto libro de la Biblia. Amén. Josué 2, versículos del 1 al 3. Muy bien. Y Josué 2, esos versículos, dice lo siguiente. Habla de cuando Raab protege a los espías. Dice a partir del versículo 1. Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Raab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Raab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa porque han venido a espiar todo el territorio. Ahora, mis hermanos, seleccionar Jericó era un plan estratégico brillante para el ejército de los israelitas. Es la ciudad fortificada más antigua del mundo conocido y se consideraba una ciudad inexpugnable. ¿Sí me entienden lo que es inexpugnable? Que no había nada que entrar ahí. No había forma de poder entrar o salir. Era totalmente amurallada. Ahora, su derrota, si ellos derrotaban esta ciudad, haría noticia y llenaría de miedo el corazón de todos los habitantes de los alrededores. El razonamiento de los cananeos, de toda la gente que vive alrededor, en estos alrededores en la tierra prometida, sería el siguiente: si Jericó puede ser derrotada, nosotros somos pan comido para los israelitas. Y esa era la mente, lo que tenían ellos en la mente. Pero Raab, por otro lado, parece una elección extraña a donde van los espías. Ella es mencionada como una prostituta en el relato de la Biblia. Y eso no es un comienzo muy prometedor para recordar la historia de una mujer. Recordarla por la mala vida. Pero pudo haber sido comprensible desde la perspectiva de los dos espías. En primer lugar, ellos, miren la mentalidad de los espías, para ellos, dos hombres entrando en la casa de ella no llamaría la atención ni produciría sospechas. Es una prostituta. Hombres entrando, no le va a llamar la atención a nadie. Ya la gente sabe a lo que van. Entonces no va a llamar la atención. Esa era la mentalidad de ellos. Segundo, en la ubicación de la casa de ellos, de esta mujer, en la muralla, era algo estratégico, pues le convenía más pues en el momento que quisieran escapar, podrían hacerlo fácil, pues están ahí mismito, casi en las afueras de la ciudad. Ellos pensaron, nos conviene más una casa en la muralla que una casa en el centro de la ciudad. Esa era la mentalidad de los espías, pero aún así, ¿saben qué? Ella era una prostituta, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cómo le parece a usted que su autobiografía empezara con este título? Prostituta. Suena bien feo, suena bien desanimante, uno va a decir, no, ¿cómo va a ser? Ahora, ¿cómo le parece que esta historia sea preservada para siempre con las palabras, ella era una prostituta? Bueno, qué triste, caramba, recordarla, no recordarla de otra manera, sino que sí, fue recordada. Bueno, adivinen qué, así es como la historia la recuerda, como Rahab la ramera, Rahab la prostituta. Y pues fíjense una cosa, no es solo tu historia y no es solo la mía, sino la historia de todos nosotros, que es similar a la de ella. Una historia que comenzó tristemente y asimismo nuestra historia. Wow. Mi hermano, vístalo como lo vista, vístalo como lo ponga, así es como comienza toda historia humana. Comenzamos siempre con un comienzo triste. Comenzamos sin conocer y sin tener en nuestro corazón aquel que puede darnos la vida. Y hasta que llegue un día en que nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad. La Biblia dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Mira qué interesante. Ahora quiero darles una pequeña lección de griego en base a lo que dicen esos pasajes, que dice, por cuanto todos hemos pecado. ¿Usted sabe lo que significa la palabra griega todos en esos versículos? Pues todos, eso es lo que significa. Significa todos. O sea, que no hubo alguien que se haya escapado. Todos significa todos. Todos hemos pecado. ¿Eh? No unos cuantos, todos. Y cada uno de nosotros todos habíamos pecado. Todos caímos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo? Jesús dice en Juan 8:34, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. A lo mejor usted puede decir, bueno, mi pecado es un poco más respetable que el suyo, pastor. Yo tengo un pecado muy respetable, pero le voy a decir una cosa, su pecado sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado y el pecado es una esclavitud, según nos enseña el Señor Jesús. Llámele como le llame. Alcoholismo, pereza, prostitución, chisme, mentira, robo, asesinato, pornografía, llámele como le llame, es pecado y es una esclavitud. ¿Ok? Y esto es una historia triste, pero no es toda la historia de Rahab. Porque hay otra manera en la que la historia de ella se identifica perfectamente con la historia tuya y con la historia mía. Y es que vamos al punto número 2. Mi historia enfrenta una elección. Como dice Josué, capítulo 2, del 4 al 14. ¿Qué significa esto? O sea, que yo tengo que hacer una elección. Yo tengo que elegir algo. Vamos a ver de nuevo el texto. Miren otra vez en sus Biblias y vamos a ver del versículo 4 hasta el versículo 14. ¿De qué se trata esto? De que tengo que hacer una elección. Dice el versículo 4 y comienzo a leer desde ahí. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió, es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron las puertas de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Seón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvará mi vida y también la de mis padres y mi madre, mis hermanos y hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra ayuda, nuestra propia vida como garantía por la tuya. La prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Amén. Ahora bien, es fácil leer una historia como esta sin uno apreciarla plenamente, pero mejor no hagamos eso. Yo no quiero que nosotros la pasemos por alto. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Tomemos un minuto para nosotros ponernos en el lugar, ponernos en los zapatos, ser empáticos y entender un poquito lo que está pasando por la mente de Rahab. ¿Ok? Vamos a tratar de entenderla. Ella se enfrentó con una decisión. Ella tenía una elección que hacer. Una decisión importante. Ella pudo haber rechazado a los espías. Los pudo simplemente haber delatado. Ella los pudo haber entregado. Ella no tenía por qué ayudarlos. No había razón. La opción más segura, la más segura probablemente habría sido la de no involucrarse con ellos. No quiero nada que ver con ustedes, no me quiero meter en problemas. Sin embargo, al ponerla a ella a elegir entre estar del lado del Señor y estar del otro lado, ella escogió estar del lado del Señor. Y me pregunto si algo estaba operando ya en la mente, en el corazón de ella también. Me pregunto si la situación actual de ella era una situación inaceptable. Imagínense, ella, por donde quiera que va, todo el mundo la conoce como la ramera. Pero a lo mejor ya tendrá, quién sabe cuántos niños, la familia, no tiene esposo. ¿Cuántos sueños pasan por la mente de una joven? Algún día quisiera estar casada, ser una mujer respetada. Yo no escogí esta profesión, yo no escogí esta vida, yo no escogí esto que estoy viviendo, yo no escogí que me llamaran por ramera. Algún día me gustaría que mi futuro, que mi vida cambiara por completo. Me gustaría tener otro nombre, me gustaría tener otra nacionalidad, estar en otro país, porque de este ya no quiero saber nada. Imagínense. Lo contrario a lo que una persona que está en esta profesión y diría: no, a mí me gusta muy bien lo que estoy haciendo, estoy contenta con lo que estoy haciendo, no me molesten. Pero al ella escoger ayudar a estos espías, les está diciendo: estoy hastiada hasta la coronilla de la vida que llevo, yo quiero hacer algo diferente. Lo mismo sucede a veces con nosotros, que estamos envueltos en este pecado y alguna vez en nuestra vida nosotros llegamos a la realización, estoy demasiado embarrado de pecado y yo necesito hacer cambios en mi vida. Aunque estoy aquí, en este país, pero ya yo no quiero seguir haciendo lo que yo hacía antes. Ya yo no quiero seguir viviendo como vivía. Ella estaba hastiada, es lo que yo pienso. Ahora me pregunto si ella estaba dispuesta, estaba en otro lugar. Muy probablemente que sí. Tal vez como algunos de nosotros hoy aquí. Tal vez hay alguien que está dispuesto hoy, aquí en Celebración Cristiana, que quiere cambiar su vida por una vida nueva. Tal vez habrá alguien aquí, en este lugar, ahorita mientras estoy hablando de la vida de Rahab, que dirá, pues yo estoy viniendo a Celebración Cristiana, yo estoy cansado de la vida que estoy llevando, del pecado en que estoy envuelto, ya yo no quiero ser el mismo. Yo quiero que Dios haga algo conmigo, si no yo trueno. A lo mejor habrá alguien aquí. No lo sé, Dios lo sabe, tú lo sabes. Ahora, ¿sabía usted que nuestro Dios es un Dios que se especializa en libertar a los cautivos? Amén. Esa es la especialidad de nuestro Dios. ¿Se recuerdan ustedes de la historia de José? De José, el hermano menor que fue vendido como esclavo a Egipto. Pónganse a pensar, ¿habrá algunos Josés aquí que a lo mejor en su infancia alguien le hizo una maldad, los abusó y pues no estaba en el corazón de José el ser vendido a los esclavos, a los egipcios? Y tampoco estaba en el corazón de nosotros el que nos hicieran semejante maldad. Dios no solo sacó a José de la esclavitud y de la cárcel, sino que hizo de José el primer ministro de toda la tierra de Egipto. Él cambió su historia. ¿Se recuerdan ustedes de los descendientes de Josué también, de José también? ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron esclavizados por los egipcios hasta que un día Dios envió un hombre llamado Moisés que guió a su pueblo fuera de la esclavitud. Lo guió fuera. Otra historia, ¿se recuerdan ustedes de la historia de Israel en la época de los jueces? Algunos a lo mejor no. Señores, año tras año, generación tras generación, ellos estaban alejados de Dios y de sus caminos y fueron repetidamente oprimidos y esclavizados. Oprimidos y esclavizados. Y por una, y esto todo por una sucesión de naciones diferentes. Que si no eran los egipcios, que si no eran los filisteos. Y Dios envió repetidamente, y nosotros lo vemos, envió jueces para que trajera libertad a la nación de Israel. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios que liberta a los cautivos. Él vino a traer libertad a los cautivos. Y Dios, aleluya, Él es capaz de hacer añicos todas las ataduras que tú tienes en tu vida. Él es capaz. Él nos libra del pecado, pero Él no lo hará sin nuestro consentimiento. Dios es un caballero. Dios no lo va a hacer si usted no se lo pide. Usted a lo mejor lo trajeron el día de hoy en contra de su voluntad, a puras fuerzas. Pero Dios no va a obrar en tu vida si tú no lo deseas. Si tú no lo pides. Mi hermano, la unción de Dios está en este lugar. Pero si tú no tienes la fe para que haya cambio en tu vida, te vas a ir igual. Tienes que tener fe. Tienes que confiar de que Dios lo puede hacer. Al igual que Rahab, cada uno de nosotros se enfrenta a una decisión también. Todos tenemos que tomar una decisión. ¿El pecado o la salvación? ¿La esclavitud o la libertad? Y si aún tú no has tomado esa decisión, yo espero que hoy sea el día en el que tú tomes esa decisión. Yo espero que haya alguien aquí que esté dispuesto a estar en otro lugar y a ser una persona distinta. A ser diferente. Así como lo decía, como lo deseaba Rahab. Ya yo no quiero ser lo mismo. Porque si es así, entonces una parte de la historia de Rahab se va a convertir también en tu historia. Y también es que, como tenemos en el punto número 3, la historia de mi vida está marcada por un cordón rojo, así como la historia de tu vida también. Eso está en Josué capítulo 2, de los versículos del 15 al 21. Y la historia de Rahab, que es la, como dije hace un ratito, es la historia de una prostituta que enfrentó una elección. Tenía que elegir un lado o elegir el otro. Tenía que elegir entre el pecado o la salvación, la esclavitud o la libertad. Veamos lo que dice Josué del versículo, capítulo 2, del versículo 15 en adelante. Dice el versículo 15, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a las zonas montañosas, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron, estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Wow, hay condiciones. Hay condiciones para tener la salvación. Hay condiciones para ser salvo. Hay condiciones para estar libres, para salir de la esclavitud. Dice, si sigue las siguientes instrucciones, versículo 18, cuando entremos en tu tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata o roja colgada en la ventana por donde nos hiciste bajar. Y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos los parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Y ella dijo, ella respondió, acepto las condiciones. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata o roja colgando de la ventana. Una cuerda roja, una cuerda escarlata, rojo como el rojo de la sangre, colgando fuera de la muralla de la ciudad. Y por supuesto, usted probablemente sabe cómo termina la historia. Usted sabe ya cómo termina. El ejército de Israel rodeó la ciudad y marchó alrededor de ella durante 6 días. Al séptimo día, ellos marcharon 7 veces. Después de marchar 7 veces, entonces sonaron los shofares de los sacerdotes y inmediatamente todo el pueblo gritó con toda su fuerza, con todo su corazón, y en ese momento cayeron los muros de Jericó. Dios hizo que se derrumbaran hacia el suelo y todo el pueblo marchó hacia adelante y fue cada uno en contra a volarle la cabeza a todo el que se encontrara enfrente. Así fue la historia. Aleluya. Ya lo resumí, no tengo ni que leerlo. La prostituta Rahab dice de nuevo, y sin embargo, dice aquí, que se salvó al ella poner esta cuerda roja fuera del muro. Ella lo colgó ahí. Ella no solo se halló cuando ella hizo esto, no solamente se halló ella en un lugar de aceptación dentro del pueblo de Israel, porque ella y su familia y todos sus seres queridos fueron salvados, sino que fueron hallados, fueron aceptados, fueron hechos parte de la familia, fueron empezados a ser amados. Dios cambió ese título al ella entrar a la nación de Israel. Dios la hizo familia, Dios la hizo hija, Dios le hizo su familia, la hizo a ella una verdadera israelita. Y todo esto partiendo de que era una pecadora que puso su esperanza en un cordón escarlata puesto afuera del muro de la ciudad. ¿Habrá alguien aquí que quiera colgar su cordón fuera del muro de la ciudad? ¿Habrá alguien aquí que así como Rahab y que ve que la destrucción está a punto de llegar a tu vida y dice, yo quiero poner ese cordón allá afuera, yo quiero la salvación, yo quiero salir de esta esclavitud, yo quiero pasar a la, yo quiero ser libre de esto que me está atando, de esto que me está destruyendo por dentro? Quiero ser libre de esta esclavitud. Mis hermanos, esta que les estoy contando, la historia de Rahab, es mi historia y es la historia de ustedes también. Es nuestra historia. La Biblia dice que cuando llegó el momento establecido, estoy hablando de Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, cuando llegó el momento establecido por Dios el Padre, Dios envió a su Hijo, nacido entre nosotros de una mujer, nacido bajo las condiciones de la ley, para que redimiese a aquellos de nosotros que habían sido secuestrados por la ley. Así que hemos sido liberados para experimentar nuestra legítima herencia, según dice la versión The Message de la Biblia. No importa lo mal que tú te crees que tú eres, no importa cuán malo tú piensas que es que yo no tengo perdón, es que yo no tengo solución, es que yo con mi propia fuerza yo no puedo lograr salir de esta esclavitud. No importa lo mal y lo desesperada que sea tu situación, tú puedes ser libertado. Amén. Habrán algunos que pensarán, bueno, a lo mejor yo no me siento que yo tengo que ser libertado de nada. Cuando estamos pensando así, es que de verdad estamos en un calabozo bien negro, bien oscuro. Yo estoy bien aquí, ya. Eso se llama totalmente aceptación de toda la maldad. Pero Dios quiere que tú también luches por ser libre de tu esclavitud. Tú tienes que desearlo. Fíjense, cuando alguien viene a una iglesia, normalmente hay una necesidad en el corazón. Yo no sé si tú te identificas con esta necesidad. Todos, esta es nuestra historia. Es mi historia, es tu historia. Pero Dios te dice que tú puedes ser hecho acepto delante de Él. Él te acepta. Mira lo que dice, lo que pasó con Jesús en Hebreos 13, versículo 12. Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Mis hermanos, ese cordón rojo que Rahab puso afuera también es tipo del Señor Jesucristo. Cuando usted pone su confianza, ella puso su confianza en ese cordoncito rojo de que lo vieran. Cuando ella sintió que esas murallas se cayeron, ella decía que lo vean, que lo vean, que lo vean, que lo vean. Porque ella nada más escuchaba como a la gente lo mataban afuera, por todos lados. Imagínense, a la gente lo estaban pasando por espada. Ninguno quedó vivo. De toda esa nación, de toda esa ciudad de Jericó, solamente quedó la gente que estaba en esa habitación, donde estaba ese cordoncito rojo. De la misma manera, mis hermanos, el Señor viene pronto. Va a haber una muerte y destrucción repentina como nosotros no nos lo imaginamos. Solamente el que esté agarrado de ese cordón rojo, que es Jesucristo, va a librar su vida y su alma de la muerte. Solamente el que esté agarrado de ahí. Si usted no está dentro de esa habitación, usted no está habitando en el Hijo del Padre, en el Señor Jesucristo, usted está fuera de la cobertura, fuera de la protección del Señor Jesucristo. Usted está on your own. Usted está de su cuenta. Cada uno de nosotros tenemos una elección que hacer. La elección es tuya. La salvación es individual. Nadie se salva porque su pareja o su esposo o su hermano o su tío o su papá o su mamá sean cristianos. Usted solamente se salva cuando usted hace su elección individual y personal. que tu familia sea religiosa, que tu familia busque de Dios, no significa que tú eres salvo. Que tú estés en un garaje no significa que tú seas un carro, y que tú estés en McDonald's no significa que tú seas una hamburguesa. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión, y es una decisión individual, por tu propia salvación. ¿Ok? Ay, Señor, la libertad Dios la pone enfrente de nosotros hoy. Tienes la libertad enfrente de ti. Y puede ser tuya con solamente hacer una pequeña oración, entregándole tu corazón al Señor. Y yo quiero invitarle a aquellas personas que nunca han hecho esta oración, que hagan esta oración conmigo. Es una oración sencilla, es simplemente cerrar sus ojos y decirle: Señor Jesús, gracias por el sufrimiento fuera de las murallas de la ciudad. Gracias porque tú derramaste tu sangre para asegurar mi salvación. Yo confieso mi pecado y vuelvo a ti y reclamo tu sacrificio en la cruz como pago de todas las cosas malas que yo he hecho. Yo te pido que tú entres en mi corazón y que tomes las riendas de mi vida desde este momento en adelante. Amén. Es tan sencillo como hacer la decisión de orar y repetir esa oración. La palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo. Serás salvo. Es el esfuerzo de nuestra parte. Confesar y creer. Dos cosas nada más. Juan 1:12. A todos los que creyeron, los que le recibieron. ¿Ok? Son dos cosas. A los que creyeron y recibieron. Son dos cosas. Creer y recibir. Creer y recibir. Les concedió el derecho, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, si usted ha orado esta oración, la Biblia dice que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, y usted ha sido puesto en libertad para experimentar la verdadera herencia, la legítima herencia que Dios tiene para todos aquellos que son sus hijos. Y a mí me gustaría, si hay alguien que haya hecho esta oración, me gustaría por favor compartir con usted al final en la recepción de huéspedes, ese salón que está allá atrás. Ahora, para nosotros, los que ya nosotros hemos hecho esa oración antes, yo quiero que usted ore conmigo, usted incline su cabeza conmigo ahora y vamos a orar esta oración. Señor, te doy gracias. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos a cada uno a vivir en esa libertad por el poder de su Espíritu Santo. Gracias por salvarnos del pecado, día a día y momento a momento. Gracias por liberarnos del pecado que tan fácilmente nos enreda y liberarnos de los hábitos y las adicciones que nos arrastran hacia abajo. Gracias. Y porque tú nos libras de estas adicciones que también nos atan en formas que son contrarias a tu voluntad para con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en una herencia que nos corresponde como hijos de Dios. Y mira que te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy Dios quiere que tú salgas de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios quiere que tú salgas. Es el momento. Dios está poniendo hoy delante de ti esta elección, la esclavitud o la libertad. Es mi oración que el día de hoy tú sientas la convicción en tu espíritu de que tú tienes que tomar una decisión y que no puedes retrasarla ya. El día de hoy, si tú sales de este lugar sin Cristo, puede pasarte algo terrible. Y el deseo de nosotros es que tú estés bajo la cobertura y la protección del Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, toca cada corazón ahora mismo que no te conoce. Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A medida que esto que el pastor estaba hablando aquí, yo pienso que Irene no sabía que hoy se iba a hablar de esto aquí, pero a los niños, estuve allá con ellos, se les estuvo enseñando sobre esto el día de hoy, sobre lo que representa esto de conocer a Jesús, de saber el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y la historia de Raab, yo me identifico mucho con esta historia. No porque yo haya sido una ramera ni una prostituta, pero sí porque yo también era una gran pecadora como ella. Y un día yo lo pude reconocer, y me gustó mucho algo que dijo un predicador: no hay nadie tan bueno en esta vida para pensar que no necesita la salvación de Dios, ni hay alguien tan malo para creer que su gracia no puede alcanzarlo. Todos podemos alcanzarlo. Y Raab, esta mujer, después de ser una prostituta, pero su decisión cambió su historia, cambió su generación. Yo no sé lo que tú tengas que hacer para cambiar el curso de tu historia, o que tú tengas que hacer para cambiar a donde va dirigida tu generación. No podemos ser ingenuos o pretender que no entendemos, cuando sí nosotros entendemos de lo que se ha estado hablando aquí. Hoy nosotros tenemos una oportunidad valiosísima que se le dio a Raab, y dice la Biblia, esta mujer, si usted se va a Hebreos 11, que está ahí el salón de la fama de los héroes de la fe, usted se va a Hebreos 11, tú vas a encontrar a Raab ahí. Raab cambió el curso de la historia, y esta mujer fue parte del linaje del Mesías. Oye, de sangre roja, ella vino a ser sangre de rey. El rey vino a través de la descendencia de ella también. Tu descendencia, tu linaje, hoy puede ser cambiado. Qué bueno es saber que Dios tiene tanta misericordia de nosotros, y que la historia de Raab también es nuestra historia. Porque un día nosotros decidimos tomar esa decisión y aceptar esa sangre que aún hoy es poderosa y es viva. Ponte de pie en esta tarde para terminar el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sangre de Cristo es poderosa.
Amén.
Es poderosa. Nos limpia de cualquier pecado, cualquier hábito, cualquier adicción, cualquier cosa con la cual nosotros estamos luchando el día de hoy, que no hemos podido ser libres por nuestra propia cuenta. ¿Sabe? Puede ser que tú vayas al doctor y te den una medicina para controlar algo en tu vida, pero a fin de cuentas vas a tener que depender de esta medicina. Pero cuando Dios sana, cuando Dios liberta, Dios lo hace para siempre, para siempre. Así que yo quiero orar. Cada quien sabe que necesita ser libre, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y tú le vas a decir al Señor ahí cuando tú estés orando, tú vas a mencionar, no le digas: Señor, si yo tengo, usted sabe lo que tiene. No venga como un muchacho, ¿no? Si tú crees, si yo creo, yo sé lo que tengo, ¿no? Y vamos a decírselo a Dios: Señor, yo te pongo esto, esto y esto. Sáname, libérame. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, Padre, venimos creyendo, Señor, que tú eres el único capaz de romper toda cadena, toda atadura que nos puede atar a cosas que nos destruyen, oh Dios, que nos hacen daño, que están destruyendo nuestra vida, nuestra familia, Señor, las personas que están a nuestro alrededor, Dios mío. Padre Santo, yo vengo ahora en tu nombre, Dios, Padre, para declarar libertad en el nombre de Jesús de toda cadena, de toda atadura, oh, del alcoholismo, de las drogas, pornografía, desorden en el comer, en no comer, cuántas cosas. Yo no sé qué puede ser con lo que tú estés luchando el día de hoy, pero en el nombre de Jesús, cualquiera que sea su nombre, en el nombre de Jesús, declaramos liberación por el poder de la sangre de Jesús, que aún el día de hoy habla, habla y nos limpia y nos purifica de todo pecado y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro libres, libres, libres. En el nombre de Jesús, para servirte, para caminar una vida consagrada a ti, Señor. En tu nombre, Dios, traes restauración, Señor, a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a este pueblo, Dios. Bendícelos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale ese aplauso al Señor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado